pagar.
Bueno, hermanos, qué gusto verles en esta noche. Vamos a orar y luego vamos a entrar en el estudio de esta noche, que yo creo que va a ser de mucho interés y de mucha bendición también. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por los que estamos aquí en tu casa para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú estés con los que no están con nosotros. Sabemos que algunos andan fuera de la capital, otros que, Señor, están enfermos en el hospital. Y, Señor, pedimos especialmente en esta noche por nuestro hermano Aníbal, que tú puedes seguir tocando su cuerpo. Gracias que ya está mejor, y o por lo menos mejorando. Y, Señor, pedimos que tú sigas tocando su vida. También pedimos por la sobrina de nuestra hermana Susi, que tú puedes seguir tocando su cuerpo, sanándola a ella. Y por las demás peticiones que tenemos en nuestra lista, Señor, que tú contestas cada una según tu divina voluntad y a tu divino tiempo. Y, Señor, ahora pedimos por el estudio de esta noche. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender en lo que sea posible, Señor, según tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Y, Señor, que pueda ser de bendición y entendimiento para nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. En nuestro estudio sobre la revelación de Jesucristo, hoy vamos a estar estudiando algo muy interesante. Si quieren abrir sus Biblias a Daniel, vamos a estar en Daniel de nuevo en esta noche, en Daniel capítulo 7, y no es que estamos en sí retrocediéndonos, pero sí queremos ver algunas cosas que yo creo que nos ayudaría en realidad a aclarar algunas cosas para la situación en la cual estamos viviendo nosotros hoy en día. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que estaba ocurriendo en Daniel capítulo 9. Y en el capítulo más adelante también, cuando Daniel estaba orando. Y hubo, él había orado por unas cosas específicas, pero no había recibido la respuesta desde un principio. Vimos que en el periodo y el profeta de que el año era el tercero del Ciro, rey de Persia, que era aproximadamente los años 335 o 34 antes de Cristo, y que en ese entonces Daniel tuvo un poco más de 80 años de edad. Vimos que en el mensaje que él recibió y la visión que el Señor dio, que Daniel es el único que puede ver la visión, aunque en esta visión se encuentra junto a un río y hay otros ahí con él. Los otros están espantados, están temerosos, por decirlo así, pero ellos no oyen lo que Daniel está oyendo, ni ven lo que Daniel está viendo. Y el resultado de lo que Daniel vio es que Daniel se quedó sin fuerzas. Él estaba muy débil. Claro, como mencionamos, él había estado en ayunos por 21 días y ya era muy débil físicamente hablando, pero luego, a raíz también de la visión que tuvo, que eso le causó quedarse sin fuerzas. En cuanto a la oración y la respuesta que él tuvo, vimos que las oraciones de los creyentes son escuchadas inmediatamente por Dios. Y eso fue el caso en la vida de Daniel. Cuando llegó el ángel al fin para hablar con él, él dijo: mire, Dios, desde el primer día que comenzó a orar, ha escuchado su petición. Pero vimos que se tardó en llegar el ángel con la respuesta. Vimos que las fuerzas demoníacas pueden demorar respuestas a nuestras oraciones, porque eso fue la razón por la cual el ángel no llegó luego con Daniel, que había estado luchando con un demonio o con varios demonios en un entonces, estaba estorbado para no poder llegar con él. Y es lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Puede ser que cuando, bueno, no es que puede ser, es verdad
si no hay algo en nuestra vida para estorbar nuestras oraciones, que de inmediatamente Dios escucha nuestras peticiones. Eso es un dado, eso es cierto. El problema es que Dios puede estar obrando para mandar la respuesta, pero Satanás puede estar luchando, o las fuerzas de Satanás, para estorbar, para causar que o no llega, o por lo menos llega tarde, la respuesta que Dios nos está mandando. Y vimos que también la lucha en la oración es trabajo cansado. En esta ocasión, Daniel está ayunando y orando. Y por lo tanto, en medio de eso, no solamente era un trabajo duro, sino también él fue debilitado por estar poniendo su cuerpo en servidumbre, bajo su voluntad y no el cuerpo mandando a uno, ¿verdad? Nosotros tenemos la tendencia de que cuando el cuerpo dice, tengo hambre, que nosotros vamos y agarramos algo para comer. Y en esta ocasión Daniel dijo, no, tú no eres dueño de mi persona, yo soy dueño de mi persona, y él apagó su cuerpo en ese momento. Vimos también que después de tiempos debilitantes de oración, vienen fuerzas renovadas especiales. Que Daniel tuvo, aunque la Biblia no nos cuenta que en ese entonces él estaba comiendo, pero cuando vino el ángel lo tocó y él recobró fuerzas. Dios le dio fuerzas especiales por el hecho de haber estado orando y ayunando en ese tiempo. Y al final vimos que la victoria sobre fuerzas demoníacas no son un asunto de una vez para siempre. Que después de que el ángel llegó y contó, reveló la visión a Daniel, que luego él tuvo que regresar a la lucha que le había estorbado desde un principio en llegar cuando Daniel había orado. Y con unos pensamientos finales, vimos que si pudiéramos ver lo invisible, estaríamos nosotros asombrados de la presencia de fuerzas buenas y fuerzas malas a nuestro alrededor. Que hay una lucha espiritual, hermano, constante en nuestra vida y en nuestro ambiente. Y lastimosamente en muchas vidas son las fuerzas malignas que están ganando las victorias. Y nosotros necesitamos, como Daniel hizo, ponernos en oración cuando es indicado por el Señor, ponernos en ayunos para realmente tener las fuerzas necesarias en esa guerra tan grande e invisible que en lo cual estamos. Y también vimos que ya que no podemos ver lo invisible, que aún debemos estar animados por el poder invencible de Dios que está con nosotros. Acaba de decir que muchas veces en las vidas de los creyentes las fuerzas malignas están ganando. Pero solo pueden ganar las fuerzas del diablo en nuestra vida cuando nosotros mismos estamos cediéndonos a esas influencias y esas fuerzas. Y entonces, si nosotros estamos animados, estamos esperando en el Señor, que Él está a nuestro lado y no tenemos que temer eso. Hoy queremos, hermanos, ver en cuanto a la ley de doble cumplimiento. Mencionamos este asunto de la ley del doble cumplimiento, que se trata de que hay un cumplimiento, entre comillas, cercano y un cumplimiento distante. Cuando estábamos hablando de Daniel capítulo 7, pero solo mencionamos unas cosas y queremos hoy regresar y ver algunas cosas más. Hemos estudiado ya que las cuatro bestias mencionadas en este capítulo 7 de Daniel y sus relaciones con la generación de Daniel y las generaciones siguientes. ¿Se acuerdan lo que vimos en cuanto a las bestias? De que el león representaba el imperio babilónico, que el oso representaba el imperio medo-persa, que el leopardo representaba el imperio griego, y luego la bestia menos raro representaba el imperio romano. Esto ya vimos, hermanos. Ahora, sabemos sin lugar a dudas que la profecía que Daniel recibió del capítulo 7 era para sus generaciones. Porque el león se trataba del imperio babilónico y el oso se trataba del imperio medo-persa. Y Daniel sirvió bajo el imperio babilónico y también bajo el imperio medo-persa. Ya lo hemos visto, Daniel, desde joven en el capítulo 1, cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén y conquistó a Jerusalén, llevó Daniel cautivo a Babilonia. Él sirvió bajo todo ese imperio, y luego cuando entró ya el imperio medo-persa, que Daniel todavía siguió como un consejero al rey. Este Daniel era un hombre increíble. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando un presidente está en poder y ya se acaba su término de estar como presidente y él se va y entra un nuevo presidente? Ahí va volando casi todas las cabezas de los departamentos, de los diferentes ministerios que hay, y ya van todos los nuevos cuates, ¿verdad? Pero en este caso, Daniel tuvo tanta influencia en el Imperio Babilónico, y por algo, aparentemente también el Imperio Medo-Persa, los reyes de aquel entonces, vieron algo especial en Daniel y se quedaron con él como consejero de ellos. Ahora, según los historiadores, también esta profecía eran para las generaciones del siglo hasta el siglo el siglo 5 después de Cristo. El imperio griego era del año 300 al 110 antes de Cristo, y ya hemos visto cómo el leopardo representaba al imperio griego. Hemos visto también cómo la bestia, la cuarta bestia, representaba al imperio romano. El imperio romano no dejó de existir, por decirlo así, hasta el año 476 después de Cristo. Entonces, ya estamos viendo desde el año 600 aproximadamente, antes de Cristo, hasta el año 500 después de Cristo, que estas profecías, quizá no todos eran para ellos directamente en ese entonces, pero tenía esa influencia. La pregunta en este caso ¿es posible que las profecías de Daniel también tendrá una aplicación para la generación que estará vivo cuando Cristo regresa? Estas profecías que encontramos en Daniel capítulo 7, como ya hemos visto, y vamos a repasar un poquito, pero ya hemos visto que se trata también del anticristo. Entonces, es posible que este capítulo, es casi 100% seguro, que este capítulo tiene una aplicación para aquella generación cuando regresa Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? Nadie sabe. Ahora, hay muchas indicaciones, muchas señales, muchas cosas que se están llevando a cabo, en lo cual nosotros podemos fijarnos. Y el Señor Jesucristo regañó a los fariseos a decir que pueden mirar a los cielos y decir que mañana va a haber lluvia o mañana va a estar sol, pero no puedes ver qué está pasando a su alrededor para discernir los tiempos. Y nosotros necesitamos tener ese tipo de discernimiento. Ya hemos visto, hermanos, que va a haber una resurrección, entre comillas, del imperio romano revivido. Que eso se trataba hablando de los cuernos de la bestia y todo eso. Ya hemos visto que la ley del doble cumplimiento con relación a Antíoco Epífano, en el año 168, cuando él entró sacrificó el marrano en el templo en Jerusalén, que todo el mundo pensaba que él era anticristo. Sin embargo, vemos que él es un prototipo, es un antecuadro, por decirlo así, de el que va a venir en el futuro, el anticristo, durante el tiempo de la tribulación. Ya hemos visto eso. La cuarta bestia representan todo, tanto reinos como reyes las cuatro bestias que hemos visto, tanto el león, como el oso, como el leopardo, como la bestia fea, encontramos que representa tanto reyes como reinos. Miremos aquí en Daniel capítulo 7, versículo 17. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahora versículos 23 y 24. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. Ya no está hablando de rey, sino reino. En la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que en aquel reino se levantarán 10 reyes. Aquí habla específicamente que hay reinos y reyes. En Daniel capítulo 7, versículo 11, la Biblia identifica un tiempo específico en cuanto a esta profecía, la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice en el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue lanzado y entregado para ser quemado en el fuego. Eso está hablando de la destrucción de la bestia. Vaya conmigo a Apocalipsis, guarda su lugar en Daniel. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19:20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, el versículo 11 es un indicador del tiempo del verdadero cumplimiento de esta profecía. Ahora, el imperio romano ya había llegado, ya hemos visto eso. Y como mencionamos, nunca fue conquistado el imperio romano, solo que desapareció, por decirlo así. Y que, por decirlo así, en el futuro ya va a revivir el imperio romano. El cuerno pequeño, que es de lo cual se trata en el capítulo 7, representa a un cumplimiento cercano en Antíoco Epífano, como hemos visto, un prototipo del anticristo, y en un cumplimiento distante, hablando del mismo anticristo, en el imperio romano revivido. Entonces, ya podemos ver el imperio romano revivido. En aquel entonces, cuando Daniel recibió esa visión, era una profecía algo cercano con relación a la historia total, aunque era todavía futuro para Daniel, era algo cercano el imperio romano, y luego el imperio romano revivido era un cumplimiento distante. El anticristo, hablando del anticristo, Antíoco Epífano era un cumplimiento cercano en el imperio romano, y luego el anticristo va a ser el cumplimiento distante. Ahora, cuando utilizo cercano y distante, hermanos, lo pongo entre comillas, porque es un poco relativo en cuanto a qué tan lejos o qué tan cerca está. Entonces, entendamos eso. Otra vez, en Daniel capítulo 11, parece implicar que las naciones representadas por cuatro bestias de este capítulo existirán durante la generación de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y vamos a ver esto poco a poco. Esto abre unas posibilidades muy interesantes, hermanos, con relación a esta profecía. Si el anticristo, ya hemos determinado que el anticristo, Antíoco Epífano, era un prototipo de eso, y más adelante el anticristo era el verdadero, de lo cual fue profetizado. Entonces, las cuatro bestias, como hemos visto, que es Babilonia, Medo-Persa, el Imperio Griego y el Imperio Romano, representan quizá el cumplimiento cercano, entre comillas. Va a haber un cumplimiento distante también. ¿Me están siguiendo? ¿O ya todos están confundidos? Hay que seguirlo cuidadosamente, hermanos, porque esto va a ir revelándose más claramente mientras vamos estudiándolo. Versículo 12 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahora, en el versículo 11, la bestia, la cuarta bestia, es matado, echado al fuego, pero las otras bestias no. Entonces, eso quiere decir que las primeras tres bestias, en un sentido, sobrevivieron la cuarta bestia. Ahora, el imperio babilónico ya desapareció. El imperio medo persa ya desapareció. El imperio griego ya desapareció. En el cumplimiento cercano. Pero en un cumplimiento distante, la Biblia dice aquí que estas otras tres bestias, aunque va a ser quitado su dominio, ellos van a sobrevivir a la bestia. Entonces, eso indica que estas naciones existirán más allá de la destrucción de la bestia y que entrarán en el reino milenial del Mesías. El poder de estas naciones será quitada, dice su dominio. En el versículo 12 dice que habían también quitado a las otras bestias su dominio. Será quitado, pero no serán destruidos. ¿Por qué será quitado su poder? Porque en aquel entonces Cristo estará reinando desde Jerusalén por 1000 años en el tiempo del reino milenial. Los rabinos de la antigüedad examinaron los siguientes versículos, y vamos a examinarlos nosotros. Vamos a Isaías 46:10. Isaías 46:10. Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio. Está hablando de Dios mismo. Él está hablando y dice: yo soy el que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, en el versículo 10 de Isaías 46, él dice que anuncio lo por venir desde el principio. Estos rabinos leyeron eso y estaban pensando, entonces compararon con Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Está hablando de un día y una noche. Y dice: 1000 años es como un día y una noche. Los rabinos leyeron eso y dijeron: entonces, si 1000 años para el Señor es como un día, y Él anunció lo por venir desde el principio, ¿será que en el principio anunció algo especial? Entonces ellos fueron a Génesis capítulo 1 y vieron ahí que hay 7 días de la creación. Y comenzaron a pensar que quizá estos representan 7000 años de la historia de la humanidad. Buenas noches. Pasen adelante. Esto parece un poco, no sé cuántos de ustedes estuvieron cuando vimos la película El fin de la cosecha. Cuando el joven estaba argumentando el punto en la clase de los universitarios ante el club de los ateos. Y él comienza a contar todo eso y ahí va volando nombres y datos y todo eso, y uno queda admirado. Vamos a ponerlo un poco en perspectiva. El concepto que tuvo estos rabinos de 7 días de la historia humana, y se acuerda por lo que ya hemos estudiado, que los judíos tienen un ciclo de pensar en 7. No es en 10 días su forma de pensar gira alrededor de 7. Eso vimos cuando estábamos estudiando los 70 semanas de Daniel. El concepto de 7 días de la historia. Entonces, lo que los rabinos dijeron es que en los primeros 2 días, y yo no he tomado el tiempo para estudiar esto a fondo, sería muy interesante estudiar qué pasó en los primeros 2 días de la creación en comparación a los primeros 2000 años de la historia humana, porque en los primeros 2 días encontramos 2000 años, y era aproximadamente, puede ser uno que otro año, pero aproximadamente 2000 años desde Adán hasta Abraham, que son los primeros 11 capítulos de Génesis. Pasaron 2000 años en ese tiempo. Algunos, yo creo que le he mencionado antes, hay algunos comentaristas que piensan que los primeros 11 capítulos de la Biblia nada más es una introducción a lo que Dios tenía planeado, porque con Abraham comienza mucho detalle. Y antes eran cosas, por decirlo así, en generalidades, en mucho sentido. Los siguientes dos días, días 3 y 4 de la creación, representan el tiempo desde Abraham a Cristo. Era aproximadamente 2000 años desde Abraham hasta la venida de Cristo. Es interesante porque el número 4 es un número mesiánico. Si usted estudia, especialmente desde un punto de vista judío, el número 4 tiene mucha relación con el Mesías. Y el los rabinos de la antigüedad esperaban que el Mesías llegara en el cuarto día de la humanidad, de la historia de la humanidad. ¿Sabe cuándo vino Cristo? Al final del cuarto día. Después de los 2000 años de Adán a Abraham y los 2000 años de Abraham a Cristo, al final del cuarto día vino el Mesías, como ellos habían pensado, pero no reconocieron cuando él vino. Ahora, luego pasó otros 2000 años, otros dos días, del tiempo desde Cristo hasta el reino milenial de Cristo, según el estudio de estos rabinos. En este entonces es la época, como mencionamos la vez pasada, que nosotros conocemos como la era de la gracia, la era de la iglesia, la era de los gentiles. Hay muchos diferentes nombres que se han puesto a eso. Otro dato interesante es que el número 6 es el número del hombre y el número del anticristo es 666, según Apocalipsis. ¿Y cuándo va a venir el anticristo? Al final del año sexto de la humanidad, en los últimos 7 años antes de que comienza el reino milenial de Cristo. ¿Coincidencia? No creo. Dios, sí es coincidencia, Dios trata mucho con coincidencia. Y luego el séptimo día, ¿qué pasó en la creación en el séptimo día? Descansó Dios. Él ya había terminado su obra de trabajar y crear la tierra y los animales y las plantas y el hombre y todo eso. El séptimo día descansó y el séptimo día, dicen los rabinos, que representa el tiempo del descanso, que es el reino milenial de Cristo. Cuando Él está aquí en la tierra va a haber una paz increíble. En ese entonces el león se va a acostar con la oveja, los niños van a jugar con las culebras, todo eso, y no va a haber ningún problema. ¿No le gustan las culebras? Bueno, en aquel entonces sí va a gustar las culebras. Muy interesante esto, hermanos. Muy, muy interesante esto. Déjenme preguntarle. Si es cierto que, y es cierto, que desde Adán hasta Abraham hubo 2000 años, desde Abraham a Cristo hubo 2000 años, y desde Cristo hasta el comienzo del reino milenial hay aproximadamente 2000 años, ¿en qué año estamos? 2007. El Señor Jesucristo murió aproximadamente en el año 30 a 33, dependiendo de quién toma los números, después de Cristo, entre comillas. Ya sabemos que va a haber 7 años al final de este tiempo, que es la tribulación. Y dependiendo del calendario de quién está siguiendo, hermanos, no importa con qué calendario están siguiendo, estamos muy cerca. El fin del sexto día de la historia humana. Seguimos, porque hay mucho que cubrir todavía. Como hemos visto, las cuatro bestias representaban cuatro imperios mundiales en la historia pasada: babilónico, medo-persa, griego y romano. Sin embargo, ya que el anticristo se encuentra en medio de esas profecías y el anticristo no aparecerá hasta la tribulación, entonces tiene que haber un cumplimiento distante a este pasaje también, como ya hemos mencionado. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, versículos 1 al 4. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que yo vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el león le dio su poder a su trono, o el dragón, perdón. El dragón le dio su poder a su trono, y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí encontramos en el contexto que estamos hablando del tiempo de la tribulación, porque Apocalipsis es futuro todavía, la mayor, gran mayor parte de eso. Futuro para ustedes, yo sí digo al revés. Es futuro todavía. Y se trata en el contexto de la tribulación a una bestia que incorpora las características de las cuatro bestias de Daniel 7 en una sola bestia. Y ya vimos, no, se me olvidó poner la foto otra vez, pero tenemos ese cuadro del mezclado, ¿verdad? Esa bestia tan fea. Aquí en el capítulo 13, hermanos, encontramos que no son bestias distintas, sino que todo está incorporado en una sola bestia. Tienen características de las cuatro, pero no son cuatro bestias, es una sola bestia. Es como el poder del anticristo se ha extendido sobre ellos para traerlos bajo su autoridad en un solo reino, que es el reino del anticristo. Estas naciones son identificadas también por sus símbolos y características que tienen en Daniel 7. En cuanto a las naciones de hoy, hermano, usted, regresamos a Daniel capítulo 7. En Daniel 7, capítulo 4, ahí tenemos dos militares aquí. Este debe ser un examen fácil para ellos. Vamos a ver. Daniel 7, versículo 4 dice, y la primera era como león y tenía alas de águila. ¿Qué nación hoy en día es representada por un símbolo de un león? Los militares. Se equivocó, ¿verdad? Un león. Piensa en las banderas de los países. Gran Bretaña tiene un león con una corona. ¿Te acuerdas? Yo ya debería haber puesto las banderas aquí para que viera eso, ¿ah? Así podía comprobarlo. ¿Cómo? Sí, sus insignias. Yo ni tengo lapicero, ni mucho menos mi láser. ¿Hay un lapicero por ahí? Gracias. Solo voy a poner aquí porque yo quiero agregar eso después. Muy bien. Ok. No ganaron el primer examen, pero la primera pregunta, pero vamos. Entonces, el león puede representar, hermanos, y no podemos decirlo 100% seguro, pero si estamos tan cerca al final del sexto día de la historia humana, no es que de repente en 5 días o en 5 años aún se va a revolcar todas las naciones y todos van a agarrar otros símbolos o insignias. Entonces es muy probable que eso va a ser. Vamos al versículo. ¡Ay! ¡Eso ya está! ¡Ok! ¿Qué representa Rusia? ¿Rusia qué es, hermano?
No, el oso.
Ah, ya arruiné esa cosa, ya estoy yendo.
El oso.
Versículo 5. Versículo 5. Dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En la profecía, el cumplimiento cercano representaba el león a, ¿qué? A Babilonia. Pero en el cumplimiento distante, es probable que representa a Gran Bretaña, a Inglaterra. Ahora, en el cumplimiento cercano, el oso representaba a quiénes, ¿se acuerdan? Medo Persa. Y luego, en el distante, el cumplimiento es probable que se va a representar a Rusia, que por años ha sido representado con el símbolo, símbolo del oso. A ver si no me equivoqué aquí también. No, ¿verdad? Versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también estas bestias cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué nación que existe hoy en día es representado por un leopardo? ¿Cómo? Alemania. Es representado por el leopardo. En el cumplimiento cercano representaba a Grecia. En el cumplimiento distante puede ser que representa a Alemania. Ahora, antes de seguir, hermanos, queremos pasar a otra cosa, hablando de las cabezas del leopardo. En Daniel capítulo 7, el leopardo tiene cuatro cabezas. ¿Sí? Tiene cuatro cabezas, acabamos de leer el versículo. Aparentemente, según Apocalipsis 13, una de estas cabezas es herida de muerte. Vamos a Apocalipsis 13 otra vez. Guarda su lugar en el capítulo 7. Estamos ya jugando esgrima, ¿verdad? En Apocalipsis 13, versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la clave aquí, hermanos, es que cuando él ve a esta bestia, dice versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Esa es su forma básica, el leopardo. Una de sus cabezas tenía como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Si esta bestia, en su cumplimiento distante, representa a Alemania, y otra vez, hermano, sí es así, entonces hay una posible interpretación que es muy interesante en cuanto a eso. La tercera cabeza, el leopardo en Daniel 7 tiene cuatro cabezas. Una de esas cabezas es herida y luego sanada. Entonces, la tercera cabeza puede estar refiriéndose a Alemania en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba en control de eso y fue conocido como el Tercer Reich. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, fue dividida. Hitler y Alemania estaban tratando de conquistar al mundo y atacando a todos los países a su alrededor, tratando de conquistar, y por todas las atrocidades que ellos hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, después de esa guerra, Alemania fue dividida. Dividida con la esperanza de que nunca regresara a tomar poder como habían tenido en el tiempo de Hitler. Ahora, en 1990, Alemania fue unificada de nuevo. Y ahora es uno de los países más poderosos y fuertes de la Unión Europea. Y quizás no de la misma forma que antes, pero Alemania ha recuperado su fuerza e influencia, fue sanado, y como un país poderoso es en el mundo hoy en día. La palabra Reich nada más quiere decir un reino o un imperio. Entonces ya si después de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania fue matado, por decirlo así, no dejó de existir, pero su poder fue dividido para que no tuviera el poder que tenía cuando Hitler estaba en poder, eso era el Tercer Reich, ya que está unido, cuando el muro cayó entre Alemania Occidental y Oriental, cuando el muro cayó, muchos hasta utilizaron esa frase, el Cuarto Reich, hablando de Alemania unificada de nuevo. Y luego la cuarta bestia en Daniel capítulo 7. Dice versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ya hemos visto en el cumplimiento cercano de eso, que eso representaba al Imperio Romano. En el cumplimiento distante de esto, ¿eso qué representa? Ya lo hemos dicho, hermanos. El Imperio Romano revivido. Entonces, tenemos aquí, si es cierto, y parece que sí es cierto, que hay un cumplimiento cercano de esta profecía y luego un cumplimiento distante, es un hecho histórico, hermanos, que en el cumplimiento cercano representaba a Babilonia, a Medopersa, a Grecia y a Roma, el Imperio Romano. Ya sabemos que el Imperio Romano va a ser revivido, por lo que ya hemos estudiado. Entonces, si uno va a ser revivido, ¿por qué las bestias representadas en el capítulo 7 de Daniel no tendrá un paralelo para hoy en día? Y como ya hemos visto por las insignias de esos países, que león puede y probablemente representa a Gran Bretaña, el oso representa a Rusia y el leopardo representa a Alemania. Y hasta aquí vamos a llegar hoy. Porque me cansa enseñar esto en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero que absorben un poco esto y que piensen, porque lo que vamos a estudiar la otra semana, hermanos, aunque no nos queda, bueno, sí nos queda un poco, entonces mejor quedamos ahí. Piensa en esta pregunta. Yo por un tiempo hemos hablado de Inglaterra, hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Alemania. ¿Qué otro poder mundial existe hoy en día de lo cual no hemos hablado? Estados Unidos. Hay la China. La China aparece en la profecía después, y vamos a estudiar eso cuando ya entramos específicamente en Apocalipsis. Pero yo por muchos años tenía la pregunta y yo pensé que no tenía respuesta, pero yo escuché un mensaje de un señor en el cual él habló de estas cosas. No piense, hermanos, que eso es original mío. Yo no soy tan inteligente. Pero al escucharlo, al verlo, tiene mucho sentido. Tiene mucho encaje con lo que la Biblia está enseñando, y tiene encaje en lo que está sucediendo hoy en día en el escenario mundial. Entonces, en todo esto, ¿dónde quedan los Estados Unidos? Vamos a contestar eso la próxima vez.
¿Preguntas? ¿Cuál? De una vez. Si arranco con eso, hermano, sería otra hora. Es muy interesante, pero se tiene que absorber eso y meditarlo, hermanos, para tenerlo bien en la mente para la próxima.
¿Pero qué tiene que ver estos países con lo que va a venir?
Mucho.
¿Pero
no? Esto es a través del estudio de todo lo que estamos viendo cuando ya entramos también a Apocalipsis. Algunas cosas estamos revelando poco a poco, otras cosas ni comienzan a ser reveladas hasta después. Yo hago de todo al revés, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano mencionó la China. ¿Está la China en la profecía? La mayoría de los teólogos dicen que sí. Y vamos a ver dónde aparece la China en eso. Muy interesante cosas que están ahí en la profecía. Pero es muy interesante lo que vamos a estudiar, primero Dios, sino la otra semana, la próxima vez que estamos juntos, cuando vemos este posible rol. No podemos decir 100%, hermanos, porque la Biblia no no dice, aquí están los Estados Unidos, aquí está Alemania, aquí está. Pero por los símbolos que hay aquí, encaja, por decirlo así, el rol que puede estar jugando los Estados Unidos en todo eso. Y vamos a ver eso la próxima vez. Sí.
Yo he ido, digamos, una vez dijo que habían escrito libros sobre datos de agua de regresar a Cristo. Uh-huh. Y la gente dice que está muy cerca, pero yo nunca he leído qué piensa la gente de qué tan cerca está.
Bueno, en primer lugar, hay personas que han tratado de poner fechas. Comenzado desde con los testigos de Jehová al principio del siglo XX. La Biblia dice que nadie sabe y por eso no es sabio ni correcto tratar de poner fechas. Sin embargo, nosotros podemos ver, como estamos estudiando la profecía, cumplimiento de cosas. Por ejemplo, en el año 1900 no existía el Estado de Israel todavía. Fue hasta el año 1948. Entonces ya, de repente, desde 1948, ya muchas cosas, los que estudian la profecía comienzan a decir, mire lo que está pasando, y cómo encaja esto, y cómo encaja el otro, y todo eso, porque ya Israel es un Estado reconocido por los demás países del mundo. Entonces, pero no se sabe cuándo, aunque puede haber indicaciones de que el tiempo es muy cercano, como acabamos de ver en cuanto a los siete días de la creación, y los que los rabinos han estudiado y comparando escrituras, puede ser que es cierto. No es una cosa que podemos decir 100% es cierto así. Pero, tomando en cuenta lo que hemos visto, es una posibilidad muy, muy grande. Y Dios, hermano, no juega con números y no juega con cosas así en el sentido de que si utiliza números en la Biblia, por ejemplo, el número 6 para representar el hombre, fue creado el sexto día. Y el número 6 es el triple, es el número de la bestia, 666. El número 7 es el número de perfección. Es también el número del descanso de Dios. Encaja mucho de estas cosas. Yo diría que podríamos decir, yo puedo decir por lo menos, en lo que yo estoy viendo y creyendo, que un 98-99%, yo digo que es cierto. La única razón por la cual digo que 1 o 2% que no es cierto es porque ahí lo puso al lado del león Inglaterra y al lado del leopardo Alemania, ¿verdad? Aunque Dios dice que anuncio lo por venir desde el principio. Y nosotros estamos viviendo casi, hermanos, bueno, estamos viviendo en lo por venir desde el principio. Entonces, Dios ya sabía todas estas cosas antes de que creó a Adán. Y no es sorpresa para él, y no debe ser tanto sorpresa para nosotros cuando esas piezas del rompecabezas comienzan a alinearse y uno dice, ah, mire esto, mire, ya estoy viendo un poco del cuadro. ¿Ha trabajado, elaborado un rompecabezas? Es interesante porque mi cuñado Daniel nos dio uno una vez y luego mi suegra mandó uno a Jonathan sin la caja para no tener la foto. Entonces tiene que comenzar a armarlo sin saber qué es. Y qué bonito cuando uno comienza y comienza a ver algo aquí. Mire, ese es un carro. Ah, qué bonito. Entonces, ¿qué puede ser esto por aquí? Ah, es un perro. Y uno dice, mire, aquí va el cuadro. No, esto va para acá. Y comienza a colocar las piezas. Y de repente puede ver todo el cuadro. Y cuando tomamos el tiempo a sistemáticamente colocar las piezas en su lugar, comienza a encajarse, hermano, y poco a poco comenzamos a ver el cuadro grande que Dios quiere que veamos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con la profecía. Sí.
Últimamente hay una noticia que los científicos aumentaron dos grados en el reloj.
Oí también que los científicos calculan que dentro de 20 años puede suceder que un gran meteoro cayera en la Tierra del tamaño enorme. No me acuerdo el tamaño que dijeron, pero era gigantesco. Sí.
Y uno de los desastres naturales también tiene
Todo, exacto, son parte de las señales. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí podemos ver eso. Y el Señor dijo, mire, cuando ves que estas cosas comienzan a suceder, incluso es un versículo que íbamos a ver hoy en la noche, pero no llegamos a ese punto.
Pero dicen que vamos a destruir el mundo. No vamos a destruir el mundo. Porque el mundo tiene que pasar por el milenio, que son milagros.
Podemos destruir el medio ambiente de tal forma que permite a ciertas cosas como estos meteoritas y cosas así bajar y tener efecto en la tierra, pero en Apocalipsis ya está predicho todo eso.
Vamos a ver esto también. Sí, hermano, lo prometido por Dios para Israel fue definido bien en cuanto a sus colindancias como ese reino.
Uh-huh.
Y ese aún no se ha materializado por diversas circunstancias desde Abraham, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, ese también es un indicador que tiene que suceder.
Sí. Todo eso, hay mucha profecía que está por cumplirse, hermanos. Yo acabo de conseguir, y primero Dios, ya cuando llegamos un poco más adelante en estos estudios, voy a mostrarles unos tomos, están en inglés, pero hay unos tomos bien interesantes también, que no tienen que entender en inglés para ver lo que está pasando ahí. Pero yo recibí un video sobre los preparativos para el nuevo templo. Ya tienen no es corona, pero es como si fuera corona, la placa de oro hecho para el próximo sumo sacerdote en Israel. Ya tienen los vestiduras de todos los sacerdotes, y tiene que haber 28,000. Ya están en Israel entrenando a grupos grandes de hombres para llevar a cabo los puestos y las responsabilidades de servir en el templo. Ya está el recipiente de plata que utiliza el sumo sacerdote para entrar la sangre, ya lo tienen hecho, y está hecho en una forma que tiene punto hasta abajo para que no lo puedes sentar después de que el sangre está puesto ahí, hasta que lo derrama en el lugar santísimo. Ahí, miren, hermanos, ahí, yo en los últimos 15 días a un mes, yo he aprendido muchas cosas acerca de los cumplimientos y los preparativos para, entre comillas, la venida del Mesías, que ya están hechos, que estamos viviendo en tiempos muy emocionantes y muy interesantes, hermanos. Y por eso debemos estar preparados, sí.
Hermanos, un comentario ya.
Ajá.
Usted mencionó a Israel. Escuché la noticia en la tarde que al primer ministro de Israel lo destituyeron por una situación que había ahí.
¿Sí?
Y el que llegó ahorita a ocupar el puesto de primer ministro es un árabe musulmán.
De veras, yo no oí eso.
El puesto como primer ministro de Israel.
Sí, oímos que sí lo estaban destituyendo ayer.
Sí,
sí.
Ayer.
Sí.
Pero no,
wow.
Sí,
¿no? Wow. Hay veces que quizá Estados Unidos, creo que estaba de un grupo del Medio Oriente, un grupo de que cada uno tiene representa una parte de esa bestia que tiene varias formas. Es posible también.
Es va a ser muy interesante, hermano.
Y este árabe musulmán lo que dice es de que es considerarse con la llegada de él al
también hoy en la tarde,
creo que estaba como presidente del Congreso.
Entonces, no, anoche vimos noticias de que están no hablando de, hemos oído del TLC y todo eso, pero está en un Congreso que comenzó hace varios años, pero ya parece que están superando problemas para una economía mundial. Ya están hablando de eso, hermanos. Y cuando yo era niño, eso era fantasía. En un sentido, no fantasía en el hecho, en el sentido de que no va a pasar, pero fantasía en que está tan distante, ¿verdad? Es como nos contaron cuando estaba yo en la escuela secundaria, de que en el año 2000 ya íbamos a estar manejando carros en España.
Y no ha sucedido esas cosas, pero hay muchas otras cosas que pensábamos, jamás. En el año, en los años 1960 pensaron que la computadora personal iba a caber en un cuarto de su casa, y yo ni lo saco, pero lo cargamos en nuestra bolsa, un palo, o mandamos USB, que prácticamente es computadora, y cosas que jamás pensábamos que iba a ser posible, se está cumpliendo, hermanos. Y el tiempo está corto. Necesitamos ponernos las
gorras de pensamiento, no sé cómo dicen aquí, pero para estar pensando y reconociendo ciertas cosas, ¿sí, hermano?
En la visión de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, la primera bestia, en el versículo 4 dice, la primera era como de león, y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del cielo. Y noté que en la foto de Hitler tenía la insignia de los nazis.
Ajá.
Encerrado en un círculo, las alas de águila. Y en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes atacaron a Bretaña por aire, y creo que fueron victoriosos, no estoy seguro.
Muy buena observación.
Pero Inglaterra perdió su poder. Poder grandioso que tuvo. Porque él era.
Todavía es una influencia, entre comillas, mundial, pero no tanto como era.
Pero era el primer poder mundial hasta por
1800. Sí. Ahí para aclarar un poquito más a Timur. Los alemanes habían dejado a Inglaterra como el último escalón para dominar el mundo. Pero cuando ellos decidieron atacar a Inglaterra, la atacaron con 2.400 aviones de combate, mientras que Inglaterra solo tenía, exactamente el 10%, tenía 240 aviones de combate. Pero los alemanes salieron derrotados, porque ellos no contaban de que los ingleses pusieron a funcionar su sistema de radar por primera vez en la historia. Funcionó un sistema de radar. Entonces, ahí,
yo me acuerdo, no me acuerdo, pero
no recuerdo haberlo dicho. Y cayeron en bombas sobre Inglaterra, pero no los derrotaron.
Es muy interesante, eso no tiene nada que ver con el estudio, pero también en aquel entonces ellos pudieran hacer trampa a los alemanes por poner unos decoy, unos aviones y cosas así de fantasía, eran puro cartón, pintados para que cuando tomaran sus fotos desde el satélite o desde aviones muy altos, que parecía que tenía mucho mal, y no lo tenía, solo eran cartones pintados.
Y pensaron que eran.
Y pensaron que eran unidades de guerra.
Otro comentario.
Sí, ya va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Bueno, hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en una palabra de oración. Hermano Alfonso, si nos hace el favor de despedirnos en oración.
Bien, oremos. Padre de los cielos, te manifiestas de una manera especial, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, por la preocupación del hermano David en preparar este material. Gracias, Padre, porque creo, Señor, de que nosotros tenemos muchas dudas, tenemos, Señor, ignoramos muchas cosas de estas, Padre, que tú las escribiste, Señor, en tu santa palabra, y que ahora, Señor, estamos nosotros sabiendo esto. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso y maravilloso. Te pido también, Padre, de que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esto, Señor, lo interpretemos de la manera como el hermano pretende que nosotros realmente lo aprendamos. Y como tú quieres que nosotros lo aprendamos y como tú quieres que nosotros lo sepamos. Te pido, Padre, que nos bendigas en esta noche. Te rogamos nuevamente, Señor, por las personas tan enfermas que tú te manifiestas en sus vidas.
Amén.
Por hermano Aníbal, por también por Flor, nuestra sobrina de mi esposa, también mi sobrina política. Gracias, Señor, porque sabemos de que ellos están en manos de médicos y se podrán recuperar rápido, Señor. También te pedimos por la salud de la mamá de nuestra hermana Alba, que tu Padre también te manifieste con ella, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, y ayúdanos, y pido que nos des una semana de paz y de tranquilidad, Señor, y que donde estemos, Padre, nosotros tengamos testimonio vivo, Señor, de que somos tus hijos.
Amén.
Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, oramos. Amén y amén.
Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén.